sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
bienvenidas y bienvenidos a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, y también por internet nos puedes escuchar por la quehuelga.net. Para hoy, viernes 6 de octubre del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema 2 de octubre, no se olvida, a 55 años de este movimiento estudiantil que marcó la conciencia nacional. Y para ello les vamos a compartir el boletín de prensa del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. 2 de octubre, ni perdón ni olvido. También palabras del Comité 68 en el mitin central aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado lunes 2 de octubre. También tenemos y les vamos a compartir la nota que salió en el periódico La Jornada del 3 de octubre de este año. Ordenan al Centro Nacional de Inteligencia no destruir archivos ligados a Guerra Sucia. Y vamos a terminar con la reflexión del compañero Javier Hernández Alpizar. Soul, la revolución del alma, música y arte de resistencias y rebeldías. Y también tendremos música con Nina Simón, con Maldita Vecindad y Mercedes Sosa. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Bien, les vamos a compartir el boletín de prensa 2 de octubre, ni perdón ni olvido, que fue dado a conocer este pasado 27 de septiembre de este año 2023 por integrantes del Comité 68 en frente de Palacio Nacional. Y dice lo siguiente: a 55 años del movimiento estudiantil y popular de 1968, el pueblo mexicano continúa haciendo suyo los principios democráticos y las acciones político-organizativas de nuestras compañeras y compañeros que ganaron las calles y desafiaron con conciencia revolucionaria al régimen autoritario. Durante los meses que duró el movimiento, el Estado planificó, ejecutó,
acciones con la intención de destruir la organización que iba creciendo. Desde los primeros días envió a la policía y los cuerpos de granaderos a reprimir a las y los estudiantes. Las fuerzas militares al mando del general Marcelino García Barragán tomaron el control y la Ciudad de México fue puesta en estado de sitio. Se creó el Batallón Olimpia. Fueron los militares quienes estuvieron al frente de la represión de estudiantes el 18 de septiembre hasta que tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria. Los que ejecutaron a los estudiantes que defendieron el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional el 23 y 24 de septiembre y el control de la cárcel de Lecumberri. El 2 de octubre, con la Operación Galeana, se perpetró un genocidio en la Plaza de las Tres Culturas, hecho que marcó la historia contemporánea de México y que se encuentra presente en la memoria del pueblo. A 55 años del genocidio perpetrado en Tlatelolco, exigimos justicia. No aceptamos la justicia transicional, instrumento político que es empleado por el gobierno actual para poner punto final a las exigencias de justicia históricas a través de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, misma que se presenta como un mecanismo que garantiza la paz y la reconciliación nacional, siendo en realidad un proceso lleno de irregularidades, simulaciones y mentiras que oculta la verdadera intención del gobierno: proteger al poder militar, lavarle las manos y mantenerlos en total impunidad. La Comisión para el Acceso a la Verdad garantiza la impunidad al priorizar procesos de memoria institucional por encima de los procesos judiciales. Promueve la democratización de las víctimas a través de imponer la teoría de los dos demonios y la obediencia debida. Ambas experiencias garantizan la protección de las Fuerzas Armadas. Aunado a la nula participación que la Fiscalía General de la República ha tenido en el proceso y la no existencia y operatividad del mecanismo de impulso a la justicia en esta comisión. Exigimos un proceso real de justicia, un proceso que logre condenar a los responsables, incluidos militares y civiles. Lo mismo sucede con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que exige se entreguen los archivos del ejército y el actual gobierno ha decidido respaldarlo con su negativa a hacerlo, tal como lo denuncian los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas. El genocidio del 2 de octubre de 1968 continúa en total impunidad. La Fiscalía General de la República no cumple con su función constitucional de investigación y persecución de los perpetradores y desde 2007 no ha ejercitado acción penal contra los autores materiales que aún viven. Su estrategia de impunidad ha sido dejar que pase el tiempo para que los perpetradores mueran en la impunidad, tal como sucedió con el expresidente Luis Echeverría, que murió en calidad de imputado en la averiguación previa SIEDF diagonal 262 diagonal 07, que es la que se encuentra vigente y que sigue sin que el Ministerio Público Federal titular de la Mesa Quinta de la Coordinación de Investigación de la Subprocuraduría Especializada e Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República realice las actuaciones de investigación y persecución de los responsables del genocidio, por lo que exigimos que el fiscal general de la República deje seguir solapando y siendo cómplice de los genocidas y actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. Actualmente nuestro país vive una crisis humanitaria que es resultado de la impunidad sostenida por décadas. El pueblo de México y sus jóvenes en particular enfrenta no solo la represión, sino además hoy estamos sufriendo el flagelo de la inseguridad, los cientos de miles de víctimas mortales, desaparecidas, torturadas, desplazadas, los hogares incompletos y los proyectos de vida alterados o destrozados son la expresión más objetiva de los costos sociales. De forma cotidiana y abrumadora ocurren feminicidios, homicidios en contra de defensores ambientales y del territorio, así como de periodistas. El gobierno sigue protegiendo al ejército cuando se trata de investigar los crímenes de Estado en que ha participado y lo respalda en su negativa a entregar la información que tiene en su poder. Eso ha sucedido con los archivos del 2 de octubre de 1968, así como los del 26 de septiembre de 2014 de los normalistas de Ayotzinapa, por lo que el gobierno se vuelve cómplice del estado de impunidad en que se encuentran estos casos. Esto obedece a que el actual gobierno ha entrado en un proceso de militarización que cada día va en aumento y que no tiene fin, por lo que exigimos que se entreguen los archivos en poder de los militares a la Fiscalía General de la República para que se puedan establecer las responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas que participaron en estos hechos. Por lo anterior, hacemos un llamado para construir procesos de organización popular. Necesitamos empezar a dialogar, a reconocernos en las calles para trazar nuevas realidades y una vida digna para todas y todos. Necesitamos luchar porque los militares regresen a sus cuarteles y la seguridad pública esté a cargo de autoridades civiles que salvaguarden los derechos humanos y terminar con la militarización del país. A 55 años de aquel valeroso movimiento estudiantil que fue un parteaguas en la sociedad mexicana, reivindicamos la lucha por las libertades democráticas, la justicia y la memoria popular. Convocamos al pueblo mexicano, a los diferentes sectores y luchas sociales, a la marcha de este 2 de octubre a las 16 horas desde la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco al Zócalo, donde realizaremos un mitin político con organizaciones sociales, populares, sindicales y estudiantiles que integran la coordinación permanente contra la represión y en unidad exigiremos la desmilitarización del país, libertad a las y los presos políticos, búsqueda y presentación de las y los desaparecidos, alto al asedio a las normales rurales, la defensa de la educación pública, alto a la violencia hacia las mujeres, alto a las expresiones fascistas y que la Fiscalía General de la República reactive los procesos judiciales del 2 de octubre, del 10 de junio, de la llamada Guerra Sucia y que el Ejército entregue los archivos del 2 de octubre de 68 y lo de los normalistas de Ayotzinapa. Por la verdad y la justicia contra la impunidad, la memoria florece. Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
Les pedimos a todas las organizaciones que aceleren un poco el paso para que podamos dar inicio a este mitin central.
Un día como hoy se reclamaba la libertad de los presos políticos de parte de los estudiantes. La realidad no ha cambiado. Quizá hoy no nos recibieron con disparos de arma de fuego, pero en el interior del país estamos sangrando las familias que tenemos presos políticos. Y por eso este día debe ser de memoria. Este día debe ser de memoria. Y en medio de la lluvia debemos conservar el reclamo y la valentía para la denuncia constante. Que nadie se conforme, que esta generación no agache la cabeza, que la lluvia de este día nos recuerde y nos refresque la memoria de que no podemos pactar con un gobierno que quiere callar la conciencia y quiere nublar la injusticia. Es un día para escuchar la palabra de muchas personas que han preparado su mensaje. Es un día para no olvidar la protesta. Aquí esperamos a cada contingente para que se incorpore y entre todas y todos levantemos la voz de denuncia y pidamos justicia.
Compañeros y compañeras, les pedimos de favor que aceleren el paso para dar inicio a este mitin central. En primer término, le vamos a dar...
¡Sombrillas!
Estamos para que se vayan.
En principio va a leer un documento el comité del 68. Posteriormente se le dará el uso de la palabra a los compañeros padres y madres de los 43 normalistas. Posteriormente se leerá un documento central por parte de la coordinación. Posteriormente se le dará el uso de la palabra a la FEXU. Posteriormente se le dará el uso de la palabra a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Después tomará el uso de la palabra la FEXU. Enseguida le daremos el uso de la palabra a mi compañero que va a leer un posicionamiento de organizaciones sociales, populares y pueblos originarios. Enseguida le daremos el uso de la palabra a una compañera que va a hablar sobre el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales. También le daremos el uso de la palabra a una compañera que nos va a hablar precisamente del desplazamiento de los pueblos de Oaxaca, de Xolochistlán, de Flores Magón, los compañeros San Juan San Miguel Copala, los compañeros de Tierra Blanca Copala y por todos los desplazados del país. ¡2 de octubre! ¡Es de lucha! ¡Y perdón y olvido! ¡Castigo a los asesinos!
Le damos la bienvenida a los contingentes de las normales rurales que este 2 de octubre se movilizan en resistencia en contra de la represión y el hostigamiento por parte del gobierno actual que se dice democrático. ¡A las normales rurales! ¡Las quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender! Contingentes estudiantiles de distintas universidades preparatorias de la ciudad y de la zona metropolitana. Les damos la bienvenida también, así como a los compañeros en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí se ve la fuerza del ESME.
Fue el ejército, tanto en el 68 como en el 2014, y hasta hoy ningún gobierno es capaz de reconocerlo. Eso debe marcar una diferencia, eso debe azotar, debe de marcar nuestra conciencia. Eso es lo que nos mantiene debajo del agua en esta protesta que está por continuar. Fue el ejército en la ciudad y en el campo. Es el ejército. No lo olvidemos. Estamos por comenzar este mitin.
Nos hace falta 46 compañeros, porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Y fue el Estado.
Esta coordinación se está pronunciando también en contra de la simulación de justicia que está queriendo imponer este gobierno a través de sus comisiones de verdad y justicia, que han sido inactivas para atender no solo los casos históricos que son crímenes de lesa humanidad, sino también el genocidio cometido en la Plaza de las Tres Culturas, también en el Conazo del 71 y ahora con nuestros compañeros de Ayotzinapa.
Bien, compañeros, en unos momentos, ahorita que estén integrados todos los contingentes, vamos a dar inicio con el mitin central y les vamos a hacer un recordatorio cómo vamos a darle el uso de la palabra. En primer término, le daremos el uso de la palabra al Comité 68. Posteriormente, se le dará un documento central por parte de la coordinación. En tercer lugar,
les daremos el uso de la palabra a los padres y madres de los normalistas de los 43 desaparecidos. Posteriormente, la palabra la tendrá la FEXUM. Número 5 va a ser el bloque estudiantil, que ahorita nos va a decir quién va a subir a leer su posicionamiento. Posteriormente, tendrá su lugar la CENTE. Después, en el bloque de organizaciones sociales, populares y pueblos originarios, el compañero de la UPB 28 de octubre dará el uso de la palabra. Después hablarán sobre los desplazados de San Juan, San Miguel Copala, Tierra Blanca Copala, en los Ochitlán y por todos los desaparecidos del país. Y por último, la coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia.
Compañeras, compañeros, vamos a dar inicio a este acto. Todavía faltan por llegar algunos contingentes. Faltan nuestros compañeros de la CENTE que están acercándose a la plaza. Sin embargo, debemos comenzar para darle curso al orden definido para esta reunión. Durante el trayecto, muchos coreamos 2 de octubre, no se olvida. Y yo pregunto, ¿alguien acaso aquí olvida por qué razón nos acordamos, por qué razón recordamos el 2 de octubre? Lo recordamos por varias razones. La primera de ellas es porque el movimiento constituye un gran estallido de la conciencia de la juventud y del pueblo mexicano. 68 no es solamente el 2 de octubre. Tlatelolco es un sitio de memoria, porque allí el viejo régimen inició, porque allí puso el principio de su fin. Allí en Tlatelolco es precisamente donde el gobierno mostró todo aquello de lo que no era capaz y de lo que era capaz. ¿De qué no era capaz? De escuchar al pueblo, de atender las demandas populares. Allí, ante la fuerza de un movimiento que se había desarrollado impetuosamente, de manera desafiante, y el despertar de una nueva conciencia, inició una nueva forma de hacer política, y el viejo régimen del priismo comenzó a irse para abajo. Naturalmente, en esa caída, como las fieras heridas, fue golpeando, y después del 2 de octubre continuaron otros actos de represión. El 10 de junio, la guerra sucia, vino el zapatismo y el priismo siguió golpeando. Es muy larga la historia de los agravios, y así llegamos al 26 de septiembre de 2014 con la criminal agresión en contra de nuestros compañeros de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, agredidos brutalmente en Iguala. 68 y todos estos crímenes son una gran herida en el corazón y la conciencia de los mexicanos, porque aún el día de hoy permanecen impunes, y esa impunidad ha llevado por una ruta al país que permanece al día de hoy, en la cual vamos enfrentando cada vez nuevos retos para ejercer nuestra libertad y nuestros derechos. Por eso estamos aquí, para refrendar esa demanda, porque tenemos la certeza de que si no resolvemos, si no vencemos a esta impunidad, la violencia continuará. Y no es posible resolver los problemas de la gravísima corrupción que corroe la vida nacional si no se pone un límite a esa impunidad. Los poderosos, no solo los gobernantes, se sienten y se saben impunes y por eso se sienten invencibles. Yo veo aquí las banderas del Sindicato Mexicano de Electricistas y digo, si Felipe Calderón no se hubiera sabido impune, habría sido incapaz de cometer los atropellos cometidos en contra del sector eléctrico, que canceló el proyecto de vida de 45 mil familias que hoy siguen luchando. Pienso en la gente, pienso en los más de 400 mil jóvenes que entre 22 y 23 aplicaron para ingresar a la educación superior quedándose fuera. Es decir, de varios cientos de miles de jóvenes que intentaron ingresar a la educación media superior y a la superior, 400 mil de ellos se quedaron sin posibilidades de acceso. ¿Por qué? Porque no hay cupo, porque no hay presupuesto. Para el 2024, el presupuesto de instituciones como el Politécnico y como la UNAM se incrementan en términos nominales apenas un 5%. El presupuesto de las Fuerzas Armadas para el 2024 se incrementa hasta 98% en relación del 22. Esa es la situación que tenemos que resolver. A mí me gusta mucho una consigna que no es nueva, pero viene del corazón, del sentir del magisterio a través de la gente, cuando dicen: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Y yo digo: gobierne quien gobierne, solamente el pueblo organizado será capaz de resolver las grandes demandas del pueblo mexicano. Hagamos conciencia de ello. Las cosas van por ahí. Y compañeros, no hagamos caso de actos de provocación. Compañeros, la ruta, la tarea, el reto de hoy es que tenemos que organizarnos. Hoy tenemos nuevos retos. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se habla de una crisis climática y la crisis del agua. Y parece que estamos hablando de aquella vieja fábula de que ahí viene el lobo y nunca llega hasta que nos encuentra desprevenidos. Así estamos con el tema del agua, del calentamiento global y de la crisis climática. Ya está aquí, no es un problema de mañana. Y eso solo lo vamos a resolver de manera organizada, porque ningún gobierno puede con eso. Nosotros tampoco podemos solos, pero tenemos que hacerlo de manera organizada. Está el país atravesando por una crisis alimentaria que no se ve. Hace 7 años, la balanza comercial, o hace 12 años, perdón, la balanza comercial del sector agropecuario de México era negativa e importábamos el 70% de lo que nos comemos los mexicanos. Hoy esa balanza es superavitaria, quiere decir que exportamos más de lo que importamos y sin embargo seguimos importando el 70% de todo lo que nos comemos. Quiere decir que estamos produciendo para el exterior y no estamos produciendo para nuestras mesas. Eso es lo que tenemos que atender. Hace unos pocos meses, los productores agrícolas del norte y noroeste del país se organizaron demandando un nuevo modelo agroalimentario. Tenemos necesidad de un nuevo modelo educativo, que no vuelva a ocurrirnos lo que pasó con la pandemia del COVID. Nos vimos absolutamente expuestos al exterior porque tenemos un modelo retrasado de educación que nos hace dependientes. No hay medicinas para enfermedades que aquejan a grandes núcleos de la población. De manera que en estos tiempos tenemos que aprender a organizarnos. Esa es la gran experiencia de 68. El caminar organizados, caminar en solidaridad, caminar en comunidad. Por eso seguimos hablando de 68. Por eso 68 y 2 de octubre no se olvidan, porque dejan esas enseñanzas. Compañeras, compañeros, yo los invito para que al salir de esta plaza y regresar a nuestras comunidades, lo hagamos convencidos de que tenemos una gran tarea que hacer, y es organizarnos alrededor de los retos que tiene cada uno de nosotros en el vecindario, en el barrio, en la colonia, en el pueblo, en el campo, en el ejido, en la ciudad, en la comunidad donde vivimos, porque la organización tiene que ser en concreto, y mantengamos la comunicación y la solidaridad entre todos nosotros. En días pasados coincidí con los compañeros padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa y me llamó la atención una cosa: la demanda que ellos han planteado para que la Defensa Nacional entregue la información que tiene respecto de los hechos de Ayotzinapa. Es la misma demanda que traemos nosotros para el caso de 68 en la persecución de Echeverría. Echeverría ya murió. Pasó 2 años y medio en prisión domiciliaria, pero el caso no se agota porque se trata de un delito en contra de la humanidad y generaron un daño, y tiene que operar el derecho internacional y el derecho interno, que tiene que consistir en resolver la verdad, aplicar la justicia, reparar el daño, castigar a los culpables y garantizar la no repetición. No queremos más 2 de octubre, pero tampoco queremos más Ayotzinapas, ni Ateales, ni Charcos, ni Aguas Blancas. Compañeros, por eso, por favor, griten conmigo: 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre, no se olvida. Es de lucha combativa a construir un nuevo país. Muchas gracias.
Bien, acabamos de escuchar las palabras que el orador del Comité 68 Pro Libertades Democráticas dijo en el mitin central en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado lunes 2 de octubre, aquí en la Ciudad de México. Una tarde lluviosa, por cierto, pero no impidió que se realizara la marcha del Tlatelolco a partir de las 4 al Zócalo de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo el mitin central y contó con la participación de varios oradores. El Comité del 68 Pro Libertades Democráticas llevaba una lona en su caminar en la marcha que decía: no al poder militar, organicemos el poder popular. Durante la marcha, como siempre, consignas, cantos, pintas, muchas vallas metálicas alrededor de los edificios públicos, la Catedral, Palacio Nacional, que se quedaron a raíz de marchas anteriores, muchos policías también, y bueno, también estuvo el llamado bloque negro, y bueno, pues se veía que durante, mientras estaba hablando el orador del comité del 68 en el templete, bueno, pues se escuchaba cuetones, golpes, pues a las vallas de Palacio Nacional. Y ante esto el Comité 68 en un Twitter escribió lo siguiente ese mismo lunes 2 de octubre a las 8:26. Exigimos al arroba gobierno Ciudad de México que aclare la procedencia y uso de los gases lacrimógenos que interrumpieron el desarrollo de una jornada pacífica y el mitin por los 55 años del 2 de octubre de 1968 en el que participaban infancia, personas mayores y familias. Pues sí, así se desarrolló pues este mitin central ahí aquí en el Zócalo de la Ciudad de México este pasado lunes 2 de octubre. Este mitin terminó a las 7 de la noche. Pues bien, continuamos con el programa de radio y vamos a una pausa musical.
Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantar nuestro corazón. Pase lo que pase, vamos a buscar que estemos mejor o que estemos más animados. Para este 6 de octubre de 2023, una emisión más de Marxismo Feminismo en América Latina al aire, traemos una lectura de la jornada sobre lo que sucedió un 2 de octubre de 1968. Y este artículo del 3 de octubre de 2023 se llama "Ordenan al Centro Nacional de Inteligencia no destruir archivos ligados a Guerra Sucia". El Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al Centro Nacional de Inteligencia, por sus siglas CNI, no destruir documentos relacionados con la llamada Guerra Sucia en el contexto de la suspensión dictada en un juicio de amparo que promovió Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, desaparecida desde 1978. El amparo fue promovido con el objetivo de que se localicen y trasladen archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos y debieron serlo al Archivo General de la Nación. ante las irregularidades documentadas por el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña el caso junto con otras organizaciones, expuso que el 8 de septiembre pasado, el juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Gracias a una resolución del 24º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, se concedió la suspensión provisional y el pasado 21 de septiembre el Juzgado Octavo hizo lo propio al conceder la suspensión definitiva en el juicio. Eso es lo que nos dice. Y bueno, estas resoluciones señalaron las organizaciones que reconocen que familiares como Alicia de los Ríos Merino tiene derecho a exigir que se revisen estos documentos, donde podría encontrarse información sobre el paradero de su madre desaparecida, así como el esclarecimiento de este periodo de represión estatal contra movimientos sociales. Y así también resaltaron que el Poder Judicial advirtió que las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia no desvirtuaron con pruebas las irregularidades documentadas por el mecanismo de esclarecimiento histórico, sino que solamente se han limitado a negarlas. En el contexto de la conmemoración del 2 de octubre, las organizaciones hicieron un llamado al CNI a cumplir con las resoluciones del Poder Judicial y cumplir finalmente con las órdenes presidenciales de transferir todos los archivos de la represión con los que cuentan. Estos documentos son esenciales para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, pero también para asegurar la justicia, memoria, reparación y no repetición de los hechos, que al término del sexenio familiares de víctimas de desaparición tengan que acudir a los tribunales para que estos tutelen su derecho a la verdad, muestra que la promesa de esta administración de ir a fondo de este tema permanece aún incumplida, advirtieron. Bien, pues esto nos dice cómo a 55 años, si no estoy equivocada, siguen la situación de no esclarecer lo que sucedió, todo lo que sucedió ese 2 de octubre. Seguimos con la nota de la jornada, que fue del martes 3 de octubre de 2023, de la jornada, por Emir Olivares y Alonso Urrutia, ya que es importante por este aniversario que fue, bueno, en el marco del 55 aniversario de la represión estudiantil por parte de las Fuerzas Armadas el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que el ejército recibió órdenes de quien entonces era el comandante supremo, o sea, Gustavo Díaz Ordaz. Además, hay elementos para sostener que quienes participaron en las acciones directas fueron miembros del Estado Mayor Presidencial, por sus siglas EMP. Y ante la pregunta sobre la responsabilidad, no de los militares en su conjunto, sino del EMP, el mandatario federal aprovechó esta fecha para reivindicar la lealtad del ejército con el pueblo y las instituciones, así como para anunciar que antes de que termine su mandato insistirán en enviar una nueva reforma al Congreso para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, por sus siglas, la SEDENA. Después del revés de la Suprema Corte, que hace unos meses dio marcha atrás a esa transferencia, no se dio. Y menciona él que la actuación del ejército en momentos difíciles reprobables que han incluso manchado a la institución tan importante para mantener la integridad de nuestro territorio, la defensa de nuestra nación y también para conseguir la seguridad interior, considerar que en esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes, actúa en casos como ese, no en todos los casos, pero sí en casos como esos. Recibieron órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que entonces era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. No estoy diciendo nada que no se conozca, él mismo asumió su responsabilidad. Y después nos dice que en segundo término el mandatario reafirmó que hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68 quienes participaron de manera directa fueron los miembros del Estado Mayor Presidencial, y recordó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le contó una anécdota de 1969, un año después de la represión del movimiento estudiantil. El entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelo García Barragán, visitó al expresidente Lázaro Cárdenas para contarle, llorando, que en el 68 había participado el EMP y que la culpa se la habían cargado al ejército y que también el Estado Mayor había tenido injerencia en el supuesto accidente donde explotó el avión donde iba Carlos Madrazo. Y el tercer punto refirió que había una realidad dentro de las Fuerzas Armadas, que el Estado Mayor Presidencial era un cuerpo de élite como los fifís del ejército, que tenía un poder al grado de que tenían prácticamente secuestrado al presidente, como ven. De ahí que tomó la decisión al inicio de su administración de extinguir a ese grupo formado por 8,000 efectivos, y los mandos no lo tomaron a mal. Y sigue diciendo, tenemos ahora un ejército leal, sobre todo al pueblo, a las instituciones. La lealtad tiene que ser a los ideales, a los principios, lealtad al pueblo, a la patria, la lealtad a las personas. A veces o casi siempre es muy relativa y se puede caer en la abyección, en el servilismo. Tenemos que procurar siempre que haya lealtad al pueblo y a la patria. Y bueno, termina diciendo el presidente que el ejército cumple 5 misiones estratégicas. La defensa del territorio y la soberanía nacional. La seguridad interior y labores para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. No es militarizar. El apoyo social que se mostró con la distribución por todo el territorio de 200 millones de vacunas contra el COVID-19. La construcción de obra pública de infraestructura, así como el apoyo a la población ante desastres debido a fenómenos naturales con el plan DN3. Pues esto es lo que menciona y es para analizar esto.
Soul, la revolución del alma, música y arte de resistencia y rebeldía. A Sebastián Liera y memoria. En julio de 1969, Neil Armstrong dijo que daba un pequeño paso para un ser humano, pero un gran salto para la humanidad. Frase célebre porque fue enunciada en el momento en que el Apolo 11 había alunizado sin contratiempo, por lo cual los estadounidenses plantaron su bandera de las barras y las estrellas en la luna. Creó la Katherine Johnson, de soltera Coleman, fue una ingeniera matemática negra que hizo los cálculos necesarios para la trayectoria del cohete y para su regreso y amarizaje en la Tierra. La película Hidden Figures, figuras ocultas, cuenta esa historia, pero hoy nos referiremos a otro film. Años más tarde, en Nicaragua, el joven poeta sandinista Leonel Rugama, quien moriría asesinado por el ejército, escribió que la Tierra se había convertido en un satélite artificial de la Luna, porque se gastaron millones de dólares para ir a ese lugar y no los invirtieron en la Tierra, donde hay muchos seres humanos con hambre. De 1969, muchos quizá recuerdan el Festival de Woodstock, y habrá quienes recuerden el de Monterey, California, 1967, el de la isla inglesa White, 1970, e incluso el de Avándaro en México, 1971. Pocos saben que en julio de 1969, por los mismos días del alunizaje, en el Mount Morris Park, ahora Marcus Garvey Park, en Harlem, Nueva York, tuvo lugar durante 6 fines de semana el Festival Cultural de Harlem, un festival principalmente musical que reunió a figuras como B.B. King, Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, The Fifth Dimension, The Staple Singers, Gladys Knight and the Peeps, Blinky Williams, Sly and the Family Stone, Los Chamber Brothers, Mongo Santamaría y Ray Barreto. Fue hasta 2021 cuando Ahmyr Questlove Thompson estrenó el documental Verano del Soul, o cuando la revolución no pudo ser televisada, en inglés Summer of Soul, or When the Revolution Could Not Be Televised. Basada en más de 40 horas de filmación que llevaban medio siglo inéditas, guardadas en una bodega. El título del documental, Verano del Soul, podría traducirse también literalmente como Verano del Alma, porque los negros estadounidenses han llamado con la palabra soul, alma, la música que del alma les sale y que se expresa en diversos géneros como el blues, el gospel, el funky, el rhythm and blues, diversas formas del jazz, rock, pop, reggae, la disco y lo afrocaribeño. El Festival Cultural de Harlem fue una expresión de la cultura de identidad y resistencia negra que se había expresado en los años 60 en movimientos como el pacifista de Martin Luther King y el más radical y no pacifista de Malcolm X. A ellos y a muchos líderes los habían asesinado. A Luther King lo habían ejecutado apenas el año anterior, 1968, pero seguían organizados y activos. De hecho, la seguridad del Festival de Soul estuvo a cargo de los Panteras Negras. El tambor, las percusiones, eran el lenguaje cotidiano en las calles de Harlem, dice una de las entrevistadas, porque el realizador del documental tuvo el buen tino de entrevistar a protagonistas y público que recordaban el festival. Y en su realización se aprecia que no había sectarismo, sino una muy amplia inclusión del orgullo negro, de la época del Black is Beautiful, que por cantarla en Brasil le causaría problemas con la dictadura a Elis Regina. Se incluían en Harlem todos los grupos negros y aún latinos de Puerto Rico, Panamá o Cuba. Incluso algunos grupos como Sly and the Family Stone incluían algunos músicos blancos. La población negra se hacía consciente de su belleza, de su talento e inteligencia, de su valor, de su aportación a lo humano universal. Las letras de las canciones de B.B. King y Nina Simone expresaban la memoria y la denuncia de la esclavitud y la violencia, el rechazo y la exclusión en temas como Why I Sing the Blues y Backlash Blues. Pero la cultura negra también incluye la fe, como en Oh Happy Day, de donde saldrían los exitosos refritos He's So Fine y My Sweet Lord. El espectro de expresión identitaria y musical iba de la música espiritual, el gospel, de Godspell, la palabra de Dios, con la legendaria Mahalia Jackson y grupos como los Staple Singers, a las músicas más combativas y con letras o discursos de orgullo, identidad y rebeldía, donde a los mencionados B.B. King y Nina Simone podríamos agregar otros músicos como Sly and the Family Stone o un jovencísimo Stevie Wonder, quien decidió no quedarse en la beta del éxito comercial, sino participar políticamente. En otros conciertos coincidiría, por ejemplo, con John Lennon y Yoko Ono pidiendo la liberación del poeta preso político John Sinclair. Asimismo, el pop no les estaba negado, como lo muestra en la presentación de la Fifth Dimension, cantando su éxito Aquarius, himno hippie tomado del legendario musical Hair, y Let the Sun Shine In, en el que incorporaron un estilo gospel en una exitosa canción comercial. Gladys Knight and the Peeps y otros integrantes de la Motown estuvieron presentes también. El recuerdo del festival quedó oculto en las sombras, como la cara oculta de la luna, mientras todos rememoraban a los ídolos rockers y pop de los festivales más blancos. Pero presencias como las de los mencionados Nina Simone, Mahalia Jackson, B.B. King o Stevie Wonder hacen de este festival de Harlem un suceso histórico. Y su público lo supo, porque frente al festejo mediático del alunizaje decían: lo que está pasando aquí es más importante. Canta Nina Simone en la letra de Backlash Blues: señor negación, ¿quién crees que soy? Tú aumentas mis impuestos, congelas mis salarios y envías a mi hijo a Vietnam. Me das casas de segunda clase y escuelas de segunda clase. ¿Crees que todas las personas de color son solo tontos de segunda clase? y en una arenga performance, vestida como una reina africana, Nina Simone les dice a los presentes un poema que les interroga. ¿Are you ready? ¿Están listos? Preguntándoles si están listos y dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso acciones de rebelión violentas. Ella contó en otra ocasión que cuando tuvo la oportunidad de hablar con Martin Luther King le dijo, yo no soy no violenta. Y él le respondió, no tienes por qué serlo. Como que la no violencia es una opción libre y no un dogma impuesto. Sin embargo, Nina no era violenta. Más bien, la supuesta violencia en sus canciones era la denuncia de la violencia que padecía su gente. Por su parte, B.B. King dice a quienes se preguntan, ¿por qué canto el blues? Que se lo ha ganado a pulso con su vida. Recuerda la historia de la esclavitud y del látigo con la misma claridad que lo haría después en sus letras el jamaiquino Bob Marley. La memoria de resistencia y rebeldía que los músicos negros de gospel, blues, jazz o rhythm and blues ponen en silencios y sonidos, armonías, cantos y danzas y palabras luminosas es una memoria vital para ellos y para todos, para la única raza que existe, la raza humana. 1968-1969, años clave en la contracultura y la explosión de creatividad y arte mundial, son una de nuestras raíces sin duda. Están presentes, por ejemplo, en la tradición de rock, reggae, ska, hip hop, sones y música folclórica popular que en México y América Latina han acompañado a procesos revolucionarios y movimientos sociales, rebeldes, combativos y de construcción de un mundo otro, como el zapatismo en México. Como dijera el difunto Marcos, cuando B.B. King canta que debe haber un mejor mundo en algún lugar, pareciera que siempre fue adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona. En 1968 y 1969, mientras la élite blanca se preparaba para ir a la luna, los condenados de la tierra, que dijera Franz Fanon, querían recuperar la vida para todos en este nuestro planeta.
Who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blues. Earn a little cash. All you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round, and it's full of folks like me who are black, yellow, beige and brown, Mr. Backlash. I'm gonna leave you with a backlash blue. Mr. Backlash, just what do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see.
Bien, acabamos de escuchar a Nina Simone y la canción Backlash Blues. Y antes de despedir este programa de radio, les invitamos a leer la convocatoria Alto a la Guerra contra los Pueblos de México y del Mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios de México. Nos convocan para que el 12 de octubre, Día de la Resistencia y la Dignidad Indígena, pues nos manifestemos por diversas formas en las calles, en embajadas, consulados, lugares de trabajo, etc. Y bueno, esto es a razón de los 531 años de guerra, seguimos resistiendo, 27 años del Congreso Nacional Indígena. Pues bien, esta convocatoria se puede leer en la página del Congreso Nacional Indígena. Muchas gracias, como siempre, a los compañeros y compañeras de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Y vamos a despedirnos con esta canción que se llama 2 de octubre, con el grupo La Maldita Vecindad. Muchas gracias y hasta la próxima.
Memoria es un arma de paz. Si no queremos que vuelva a pasar.